El gobierno del presidente José Mujica se propone un avance fuerte en obras de infraestructura en un esquema donde los privados harían buena parte de las inversiones. La idea, que ustedes saben, fue manejada desde un principio, viene avanzando, sigue avanzando a paso firme. Se sabe, por ejemplo, que autoridades de la Corporación Nacional para el Desarrollo, locomotora de este impulso, ya comenzaron a entrevistarse con actores privados para diseñar un esquema de asociación entre el Estado y los particulares que facilite la construcción de cárceles, escuelas, hospitales, carreteras y puertos, entre otros. Paralelamente, esta institución, nacida en 1985, va a seguir gestionando empresas con dificultades económicas y va a ofrecer fondos frescos para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas.
Economía y empresas.
Para hablar sobre el presente y el futuro de la Corporación Nacional para el Desarrollo, es que recibimos a partir de este momento al presidente economista Luis Porto. Economista Porto, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días.
La corporación fue fundada hace 25 años, cuando el regreso a la democracia, durante el primer gobierno de Julio María Sanguinetti, y con un impulso fuerte de Wilson Ferreira Aldunate en aquel momento. Vamos a recordar, es un organismo estatal, pero que opera bajo el derecho privado, ¿no? Desde su nacimiento ha tenido roles distintos, ha sido un pulmotor que rescata empresas en problemas y ha llegado a jugar también como promotor del desarrollo de pequeñas y medianas empresas. Hoy, por lo que recién estábamos recordando, en el segundo gobierno del Frente Amplio, se piensa recurrir a la corporación para canalizar la inversión en obras de infraestructura. Con todo este paquete, con los antecedentes y con lo de hoy, ¿cómo define entonces este momento de la Corporación para el Desarrollo?
Bueno, empecemos por tu primer comentario. Ya hemos conformado una comisión dentro de la Corporación para iniciar los festejos de los 25 años de la Corporación Nacional para el Desarrollo, que lo vamos a festejar sobre fines de año, donde efectivamente vamos a tratar de hacer una historia de la Corporación, que tú de alguna manera sintetizabas ahora. Probablemente se dé lugar a un libro y una publicación con todos estos 25 años de historia y obviamente con el recuerdo a la figura de Wilson Ferreira. La corporación en este momento acaba de terminar su planeamiento estratégico 2010-2015 y ha definido tres grandes líneas sobre la base de las definiciones del Poder Ejecutivo. A mí me gustaría quizás enmarcar conceptualmente la institución. La Corporación Nacional para el Desarrollo es una figura de tercer nivel en el diseño institucional. El primer nivel son los ministerios, el gabinete, la Presidencia de la República, el Poder Ejecutivo, que es quien define la política. ¿Sí? Ahí también en esa definición de la política puede actuar el Poder Legislativo en la consagración de las leyes. Ese es el primer nivel de política. Hay un segundo nivel, que es el nivel de coordinación de instrumentos o de regulación cuando la política implica regulación. Ahí está, por ejemplo, la CIASEX, la Comisión Interministerial de Apoyo al Desarrollo y Comercio Exterior, o las agencias reguladoras, que es el segundo nivel. Y luego hay un tercer nivel, que es quién implementa la política, que no es definida por él mismo. Ahí están las empresas públicas, ahí está la Corporación Nacional para el Desarrollo, o ahí hay también unidades ejecutoras de los propios ministerios. Por ejemplo, la DINAPYME del Ministerio de Industria es una unidad ejecutora de tercer nivel, implementa la política. Entonces, las definiciones de la corporación en realidad no son de la corporación. Las definiciones de la corporación son definiciones de primer nivel, es decir, de Presidencia de la República, del gabinete, etcétera. Nosotros implementamos esas políticas, no las definimos. Eso es una primera aclaración, digamos. En ese marco hemos desarrollado un plan estratégico donde estamos desarrollando tres líneas de acción. Una primera línea de acción que se vincula al apoyo a las intendencias, a los ministerios o a otras empresas públicas en la implementación de políticas de desarrollo productivo. Siguiendo lo que estaba haciendo la corporación, que nosotros heredamos de alguna manera, que tiene un fuerte componente de apoyo al desarrollo de pequeñas y medianas empresas a través de acceso al financiamiento, de apoyo a brindarles información también y algunos otros servicios no financieros que después podemos profundizar. Esa es una primera línea, a facilitar la implementación de las políticas de desarrollo productivo. Hay una segunda línea que es facilitar la implementación de las políticas de desarrollo infraestructural. Aquí la corporación ya venía haciendo algunas cosas. La corporación es dueña de la Corporación Vial del Uruguay, que es concesionaria de un conjunto de obras. La corporación es dueña de la Corporación Ferroviaria del Uruguay, que también es concesionaria de un conjunto de obras. Y la corporación también participa con otras empresas públicas en algunos emprendimientos también vinculados a temas infraestructurales, como la interconexión con Brasil, por ejemplo. Aquí se abre una nueva beta, que es no participar como concesionarios, sino participar como estructuradores de proyectos de asociación público-privado en la medida que los ministerios o intendencias lo definan. O sea, nosotros no definimos por nosotros mismos esos proyectos, sino que quienes lo definen son las instituciones de primer nivel, los ministerios o intendencias. Viene una intendencia y dice, nosotros queremos hacer esta obra por acción público-privada. ¿Nos pueden ayudar? Y nosotros facilitamos ese proceso.
¿Y el tercer nivel?
Y el tercer nivel tiene que ver con algo que ha ido haciendo la corporación, sobre todo en los últimos 5 años, que ha ido creando especialidades de administración, lo que normalmente en la jerga empresarial se llama outsourcing, de la administración, contabilidad y finanzas, de proyectos especiales de los ministerios o intendencias o organismos que tienen programas de corto plazo con fondos mayoritariamente extrapresupuestales y que, por lo tanto, dentro de su rutina de administración presupuestal, les llevaría mucho tiempo ejecutar y, por lo tanto, los sacan de la administración para que esa administración de fondos la haga la Corporación Nacional para el Desarrollo.
¿Se podrían hacer algunos ejemplos?
70 ejemplos tenemos.
Pero ahí está el auditorio del SODRE, está la torre ejecutiva.
Por ejemplo, la torre ejecutiva, el auditorio del SODRE, el programa Gol al Futuro del Ministerio de Deportes. Son cuestiones que, por ejemplo, antes venían ligados, normalmente estos fondos extrapresupuestales venían ligados a préstamos o a colaboraciones o a donaciones de organismos multilaterales. Y la mayor parte de estas cosas antes, por ejemplo, las administraba el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, brindaba este servicio a los ministerios. Y desde hace 5 años este servicio también lo brinda la corporación y se ha ido creando un área especializada, digamos, especializada, reducida y que le puede brindar ese tipo de servicio de administración y finanzas, igual que una multinacional instala en un lugar su oficina de administración y finanzas para todas las filiales del mundo. Acá hay una administración de fondos para todos los ministerios o intendencias, digamos, que, pero de nuevo, por cuenta y orden del respectivo ministerio o de la respectiva intendencia. Es decir,
pero hay una ventaja para que preste ese servicio de la corporación por el hecho de que opera en el derecho privado.
No, acá es importante también, si me permites, clarificar algunos conceptos. La corporación, cada vez que actúa en algo, actúa de acuerdo al derecho de ese algo. Uh-huh. Es decir, cuando actúa por cuenta y orden de un ministerio, tiene que aplicar procedimientos TOCAF y luego tiene que dar la rendición de cuentas al Tribunal de Cuentas de lo que hizo. ¿Sí? Cuando actúa en el marco de implementador de parques industriales, que tiene esa potestad, lo hace en el marco de la ley de parques industriales. Cuando actúa como Corporación Vial del Uruguay, lo hace en el marco de la ley de urgencia que le dio la concesión y del contrato de concesión con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Es decir, no tiene sus propios procedimientos de derecho privado, por así decirlo, sino los que el contrato marca de acuerdo a lo que la ley marcó.
¿Cuál es la ventaja, entonces, de que entre en juego de esa manera la corporación?
La misma ventaja que tiene una empresa multinacional cuando pone en un lugar una unidad especializada para darle servicio a todas sus filiales, la ventaja de la especialización y de la escala. Uh-huh. No tiene sentido tener una unidad especializada en cada uno de los ministerios para cada una de estas cosas, con múltiples recursos, si se puede centralizar este servicio en otro lugar o en otra unidad especializada. Hay sí una mítica, digamos, en la calle de que la ventaja de la corporación es que opera con derecho privado. Quizás ahí la ventaja de la operación con derecho privado no esté tanto vinculado al tema de los procedimientos, sino al tema de las contrataciones de personal. Eso sí, eso es muy probable, digamos. Porque si nosotros necesitamos, para administrar un fondo, recurrir rápidamente a contratar a un contador, uh-huh, para administrar ese fondo, no tenemos que pasar por los procedimientos de contratación del sector público. Entonces, en ese sentido sí somos más ágiles, digamos. Por ejemplo, en la contratación de personal somos más ágiles.
O sea, si la torre ejecutiva la hubiera terminado el Ministerio de Transporte, hubiera capaz que todavía está en obra.
Es que el yo le sacaría el condicional, estuvo 40 años en obra.
No, bueno, por eso. O sea, el hecho de la participación de la corporación en este caso agilizó muchísimo.
Facilita mucho.
Fue interesante y creo muy útil el panorama que usted acaba de trazar de las distintas modalidades en las que opera la Corporación para el Desarrollo. Pero quizás ahora valga la pena que nos concentremos en lo más novedoso de todo eso, ese papel de la corporación articulando proyectos público-privados.
Y aquí se hace referencia al tema de infraestructura que ha estado arriba de la mesa y que forma parte del objetivo que se ha trazado el gobierno. Entonces, ¿cómo juega la CND? ¿Qué papel juega en esto de articular proyectos público-privados?
En primer lugar, juega el rol que los ministerios o intendencias definan. Como señalaba, la corporación es una institución de tercer nivel. Entonces, si un ministerio quiere que lo apoyemos en la estructuración de un proyecto de participación público-privada solamente en el estudio económico, pues lo apoyaremos solamente en el estudio económico. Si quiere que lo apoyemos en todos los estudios previos, en los técnicos, en los jurídicos, en los ambientales, lo apoyaremos en todos los estudios previos. Si además quiere que lo apoyemos en la preparación de los pliegos, lo apoyaremos en la preparación de los pliegos. Si además quiere que lo apoyemos en la redacción, el diseño, el contrato, y después eventualmente en las negociaciones, también lo apoyaremos. Y si quiere que lo apoyemos luego en el seguimiento, monitoreo y control, lo apoyaremos. Es decir, que la corporación puede participar en todo o en nada o en alguna de las partes. Y eso lo define siempre quién es el dueño de la cosa pública que de alguna manera se va a estructurar como participación público-privada.
Veamos el ejemplo del Ministerio del Interior, que es el que ha salido de repente con más fuerza en estos días. Se habla de asociaciones con privados, aparece allí el objetivo de construir 3.000 plazas para reclusos, que se va a hacer bajo una modalidad de paquete llave en mano, o sea que quien interviene allí en esta inversión, construye, mantiene, alimenta hasta los reclusos, brinda los servicios de lavandería, o sea, un paquete completo para el manejo de estas cárceles. En este caso en particular, ya está el Ministerio del Interior diciendo que sí a esta idea. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se articula la CND en este negocio?
En el caso de las cárceles, en primer lugar, ya firmamos un convenio con el Ministerio del Interior. Es una de las instituciones con las cuales ya hemos firmado convenios para trabajar en este sentido. No es el único, tenemos convenios firmados con la Intendencia de Maldonado. Estamos en estos días discutiendo un eventual convenio con la Intendencia de Montevideo. Hemos empezado conversaciones con otras instituciones. Con la Dirección Nacional de Aduana firmamos un convenio la semana pasada y ahora en un rato a las 11 tenemos una reunión con el presidente de la Administración Nacional de Puertos también para trabajar en forma conjunta. Es decir que estamos comenzando el proceso de acercarnos. Con el Ministerio del Interior en particular, lo primero que estamos haciendo es los estudios. ¿Por qué? Porque todas esas definiciones que tú señalabas, que han aparecido en la prensa, no está tan claro que sea así. Hay que demostrar que es mejor que lo haga el privado a que lo haga el sector público. Eso es en primer lugar. No es que todo se va a hacer por el sector privado. Justamente los estudios tienen que demostrar cuáles son las cosas que conviene o que es mejor para la sociedad que lo haga el privado o que lo haga el público. Para eso hay que hacer una serie de estudios previos.
Pero a ver, menciono dos factores que se han mencionado. Si estas cárceles se hacen con privados, la inversión inicial no la tiene que hacer el Estado.
Esa es una ventaja.
La hace el privado y después el Estado le paga, pero no hay que hacer un desembolso en el arranque. Segundo, la gestión de lo que suele denominarse hotelería carcelaria parece, está probado, que es más eficiente si la desarrolla un privado que si la hace el propio Estado. Son dos
ventajas posibles. Sí. Normalmente, en todo el mundo se reconoce que hay algunas cosas que el privado puede hacer mejor que el Estado, hay otras que no, y hay que ver cuáles. Y ese es un primer paso de definir en el estudio. En principio, debido a las experiencias internacionales, efectivamente pensamos que todo lo que tiene que ver con, como tú señalabas, sin uniforme, o todo lo que es hotelería, todo lo que no implica seguridad y rehabilitación, en principio no tendría sentido que lo hiciera el Estado si el privado lo puede hacer mejor. Pero además lo tiene que hacer mejor y el costo de esos servicios, digamos, tienen que fundamentar que lo haga el privado vinculado a que lo haga el Estado. Y aquí es otro de los estudios posibles. Tú decís, con toda la razón del mundo, es si lo hace el privado lo puede hacer ahora. Si lo hace el Estado tiene que esperar a tener espacio fiscal para hacerlo. Eso normalmente en la jerga técnica se llama hay que calcular el costo de la espera pública. Es decir, ¿qué costo tiene para la sociedad esperar a que el Estado tenga los recursos para hacerlo? Si lo tiene que hacer el Estado. Eso significa, desde el punto de vista carcelario, que hay situaciones de emergencia que no se van a poder atender. Desde el punto de vista hospitalario, que hay situaciones de emergencia que no se van a poder atender. Desde el punto de vista de infraestructura vial, que hay la economía de transporte se va a resentir y que la economía de repente no puede crecer a los ritmos que pudiera crecer si se hace la inversión hoy. Ese costo de la espera pública hay que calcularlo y hay que fundamentarlo, porque el sector privado va a invertir en la cárcel y va a recuperar su inversión a través de esos servicios. Entonces esos servicios probablemente sean más caros que los que son hoy. ¿Por qué? Porque se tiene que repagar la inversión. El asunto es si ese costo de servicio, aún siendo más eficiente, va a ser más caro, justifica o compensa el costo de la espera pública.
No, porque la espera pública no es la otra alternativa posible. La otra alternativa posible es pedir un préstamo especialmente a estos
hay que
efectos.
Pagarlo. Hay que pagar, para eso hay que tener espacio fiscal.
No, pero a dónde voy
para pagarlo.
A dónde voy es a que podría decirse, bueno, pues en definitiva es lo mismo. Una cosa es pedir un préstamo como Estado en un organismo multilateral y otra cosa y es casi lo mismo que uno le dé la concesión a un privado para que haga la cárcel. En definitiva, el Estado también se está endeudando con ese privado.
Justamente, pero no es lo mismo, y a ver si logro explicar por qué la importancia de los estudios previos y por qué es necesario que sean obligatorios los estudios previos. Si fuera lo mismo, no tiene sentido. Entonces, ¿por qué no es lo mismo? Porque el privado está asumiendo riesgos. Es decir, si uno toma una deuda, la tiene que pagar. Pero si uno hace una inversión y le paga al que hace la inversión a partir de los servicios que presta, si los servicios que presta no se corresponden con las exigencias de lo que en su momento fue el pliego o el contrato, no cobra. Es decir, si el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo le prestan plata al Estado para hacer una cárcel, cobra seguro. Seguro cobra. Pero si un privado invierte en una cárcel y se cobra esa inversión a partir de los servicios que presta, si los servicios que presta no tienen el nivel de calidad que se exigen, no cobra. Entonces hay una transferencia de riesgos que es lo que marca la diferencia entre pedir la plata o que lo haga un privado. Que acá se trasladan riesgos al privado. Lo mismo en materia de una ruta o lo mismo en materia de un hospital. Digamos, no es solamente que el privado hace la inversión. Además de hacer la inversión, asume riesgos que antes los asume solo el sector público. Ahora se trasladan esos riesgos al privado y si a partir de esos riesgos está el cobro.
Vuelvo a la pregunta, ¿la CND va a tener alguna asociación con esa empresa privada?
No,
¿o solamente
no.
Lo que hace es
estructurar el proyecto?
Estructurar el proyecto.
Efectivamente.
O sea, quien termina ofreciendo el servicio del privado, 100%.
Quien empieza pidiendo el ofrecimiento de los servicios y termina pidiendo el ofrecimiento de los servicios es el ministerio, y quien termina ofreciendo los servicios es el privado. Nosotros apoyamos en la estructuración del proyecto.
Digo esto porque, para marcar una diferencia con la historia pasada, la Corporación Vial del Uruguay de algún modo apuntaba a eso con la creación de una empresa de vuelta, concesionaria de varios de los tramos de rutas del país, con 100% de propiedad de la corporación, sus acciones, que en definitiva bajo esa modalidad no terminó avanzando sustancialmente en eso, después fue cambiando su rol, pero claramente este modelo es distinto a ese.
Es absolutamente diferente. En el modelo de la Corporación Vial, la CND es concesionaria de la ruta. O del plan de obras, digamos. Es un plan de obras en 20 años, más que una ruta, por más que tenga rutas en este momento. Es la concesionaria, en ese modelo es la concesionaria. Ese modelo lo va a seguir con la CBU hasta que el contrato CBU se extinga.
¿Sí? ¿Y después?
Pero ahora aparece una nueva posibilidad, y es que no sea concesionaria, sino que el concesionario sea un tercero, sea un privado, pero que la CND participe con el Ministerio de Transporte en la estructuración de ese tipo de concesión. en cómo se hace esa concesión. Y acá también estamos avanzando, además que con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Transporte, el ministro ya lo ha anunciado en reiteradas ocasiones, estamos avanzando en un modelo de un conjunto de obras que hemos analizado con el Ministerio de Transporte, se ha definido por parte del Ministerio de Transporte que ese conjunto de obras pasen a privados bajo el modelo de concesión, pero en un esquema de que el privado asume el riesgo de mantener determinados niveles de servicio en la ruta para poder cobrarse la inversión.
No ocurría así con las concesiones que se hicieron en el pasado. ¿Cuál es la diferencia?
Que normalmente en una ruta, cuando en el pasado se hacía la concesión y el privado se cobraba con el peaje, con el peaje real, ¿sí? O hay algún caso, como la calle Propios acá, con un peaje sombra. Es decir, la administración paga por cada auto que pasa, ¿sí? Es decir, por el uso. No por el usuario, sino por el uso. Aquí lo que estamos planteando, lo que se planteó con el Ministerio de Transporte y la definición, fue que muchas de estas rutas van a ser concesionadas bajo el esquema de pago por disponibilidad, no por peaje ni por peaje sombra. Puede haber mezcla, puede haber en algunas rutas que dé para que haya un peaje real, puede haber algunas rutas que dé para que haya peaje sombra, pero la esencia va a ser pago por disponibilidad. ¿Pago por disponibilidad qué significa? Significa que se van a establecer determinados indicadores de niveles de servicio que tiene que tener la ruta y se paga en función de que se verifica que la ruta está de la manera que los indicadores dicen que deben estar. Con dos topes, digamos, un tope máximo y un tope mínimo. En el medio hay descuentos y por debajo del tope mínimo no se paga. De esa manera, el privado tiene dos tipos de riesgo. El riesgo demanda por el lado del peaje real, pero el riesgo de disponibilidad por el lado de los niveles de servicio que tiene que prestar.
Seguimos con el economista Luis Porto, que es presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Juan Andrés.
Atrás quedan el frigorífico Canelones, establecimiento Colonia, queda Mi Granja atrás, como parte tal vez de símbolos de esa estrategia que adoptó la corporación en sus inicios para ayudar a grandes empresas que estaban en dificultades. Pero hoy tiene la textila Golán, que es deficitaria, no ha logrado pasar a números verdes. Y bueno, de ahí surgen preguntas. Hoy tiene la asistencia de la Corporación para el Desarrollo. Aparecen por allí dudas de quienes compiten con Agolán y dicen, bueno, es justo que el Estado esté aportando, dándole un respirador cuando yo tengo dificultades para competir, sin apoyo del Estado con esta empresa. ¿Hacia dónde apunta? ¿Cómo se termina este ciclo de Agolán?
Con Agolán ya no compite casi nadie, digamos, porque ya no quedan casi textiles en el Uruguay, y menos del producto de Agolán, que es de lana carrada, digamos, un producto muy especial, es otro segmento de mercado, o sea que no hay tanta competencia. Pero comprendo la lógica de quienes están produciendo, están trabajando, se ven tan afectados como Agolán por la competencia.
Claro, y que no tienen, textil. Y no tienen apoyo ni ayuda.
Cuidado, tienen apoyo, tienen subsidio, todo el sector textil tiene un subsidio, Agolán también, pero que no tiene a una CND que la sigue asistiendo hasta encontrar una salida, que esa es la realidad.
Es una diferencia sustancial.
Una de las primeras cuestiones que nosotros planteamos cuando asumimos fue que eso se transparentara y que quedara explícito en el presupuesto nacional, digamos, y creo que hay alguna redacción de algún artículo en el presupuesto al respecto, digamos, de que quede explícito y transparente. Efectivamente nos encontramos con una situación muy complicada desde el punto de vista económico-financiero, pero al mismo tiempo desde el punto de vista social. Agolán no es cualquier empresa, es una de las empresas más importantes de Juan Lacase, de todo un pueblo, digamos. Y esto tiene que ver también con el tema de por qué se justifica cierto tipo de asistencia. Esto desde el punto de vista conceptual, digamos. Cuando una empresa cualquiera perjudica al medio ambiente, se justifica que le pongan impuestos o que la castiguen porque está generando una externalidad negativa. Cuando una empresa genera una externalidad positiva, se justifica que le den un subsidio. En este caso, Agolán tiene una externalidad positiva, que es uno de los grandes pulmones, digamos, de Juan Lacase.
¿Pero cómo sigue Anapel esta historia?
O sea que, por un lado, se justifica la asistencia porque no asistirla generaría un impacto muy traumático, no sobre una empresa, sobre todo un pueblo, digamos, y ni siquiera sobre un conjunto de familias, sobre todo un pueblo. Por lo tanto, se justifica la asistencia. Lo que desde el punto de vista profesional, como directores de la CND, y hablo por todo el directorio, nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es que esa asistencia sea lo mínima posible y buscar un proceso de reconversión. ¿Cuál es el camino que hemos elegido? Como el tema se liga al pueblo más que a la empresa, el predio que hoy es de Agolán lo vamos a transformar en un parque industrial y logístico. Vamos a trabajar con la gente de la Administración Nacional de Puerto para que de alguna manera se una al puerto de Juan Lacase, se transforme eventualmente en puerto libre, limitado con la parte de parque industrial. Ya negociamos, ya tenemos un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para invertir en un parque industrial y logístico en Juan Lacase, y estamos en este momento terminando los estudios de lo que podría ser el proceso de un plan de desarrollo del parque industrial y de esa manera un plan de reconversión de la textil Agolán hacia productos, digamos, o nichos de mercado de entrega rápida y series cortas. Es decir, vamos a reconvertir la empresa de lo que hace hoy, de grandes cantidades de metro de tela para tratar de colocar en los mercados, hacia series cortas y de entrega rápida, que es donde uno puede tratar de competir hoy. Eso va a implicar seguramente una empresa más chica, pero la lógica es que las personas que puedan ir quedando de lado del proceso productivo de Agolán puedan ser reconvertidas o recalificadas hacia las actividades que se van a ir desarrollando en el parque industrial o logístico en el mismo predio, digamos, de Agolán. Eso ya lo estamos haciendo hoy dentro de Agolán. Por ejemplo, dentro de Agolán hay un área de mantenimiento que ocupa más o menos unas 40 personas, que está dentro de Agolán, pero que le brinda servicio a la Corporación Ferroviaria del Uruguay desde el punto de vista metalúrgico. Digamos, es decir, le estamos brindando trabajo fuera del sector textil a una parte importante de la empresa. La lógica es la misma para desarrollar el parque industrial y logístico en el predio.
Bien, dejando de lado el tema Agolán, aparece otro elemento que es Mecha en Escena, que es una situación distinta porque Mecha en Escena no tiene allí la corporación ninguna participación a nivel accionario, más bien producto de un intento fallido de generar un fideicomiso, termina concediendo un crédito puente de 4 millones, ¿no?, de dólares.
Sí, creo que un poco más.
A Mecha en Escena, y en definitiva, bueno, el fideicomiso se cae, la empresa se cae, y hoy la corporación es acreedora de este dinero. ¿Cómo va a ser para recuperar? ¿Dónde están puestos los focos en este caso en particular?
La corporación va a seguir el proceso judicial. El juez acaba de declarar hace pocas semanas el concurso necesario y acaba de citar a Junta de Acreedores para, si no me equivoco, el 11 de febrero del 2011. Por lo tanto, nosotros vamos a ir como acreedores a la Junta de Acreedores a ver cuál es la solución, digamos. Nosotros, la mayor parte de nuestros créditos están con prendas y garantías, por lo cual no vamos a tener un rol importante en la definición del camino a seguir, porque quienes van a tener ese rol van a ser los acreedores quirografarios, digamos. Y por lo tanto nosotros vamos a seguir lo que el proceso judicial indique como acreedores, como un acreedor más, no es más cualquiera, sino que un más que tiene garantías y prendas sobre el crédito que se dio.
¿Por qué no se sigue el camino de Agolán? Porque en la argumentación, en el razonamiento de por qué Agolán sí, por la importancia que tiene la fábrica en el pueblo, uno podría pensar, bueno, en el caso de Mecha en Escena y en Palmio Olmos es exactamente lo mismo.
En el caso, no sé si se va a seguir o no se va a seguir ese camino, es una definición de los ministerios involucrados. En el caso de la corporación, es porque cuando entró, no estaba este directorio, estaba otro directorio, cuando entró como acreedor, digamos, no entró como accionista, no entró a adquirir la empresa o a quedarse con la empresa, entró como acreedor. Los accionistas son otros, y los accionistas a su vez son acreedores. Entonces la situación jurídica de la empresa es absolutamente diferente a la que era en su momento con Agolán, o en su momento incluso con Calvinor. Son situaciones absolutamente diferentes desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de los dueños.
Sabe, pero uno podría suponer, bueno, la corporación podría crear una nueva empresa.
Pero hoy es acreedora y los dueños también son acreedores. Entonces, si hoy la corporación trata de jugar un rol diferente al que tiene que jugar judicialmente hablando, que es el de acreedor, expone y se expone a juicios de otros acreedores. Uh-huh. La situación es diferente en ese sentido. Digamos, ese rol, si se define políticamente, lo puede jugar otra institución, la corporación no, porque hoy es acreedora y estamos en el medio de un concurso necesario. Entonces, jurídicamente hablando, si la corporación hace cualquier cosa que no sea lo que tiene que hacer como acreedor, se expone a juicios.
Para terminar, resulta curioso, o por lo menos resultó curioso, que en el sitio web de la corporación aparezca una frase del maestro Oscar Washington Tavares: el camino final es la recompensa. El éxito no solo pasa por los resultados, también importa destacar las dificultades que pasan para obtenerlos, la lucha permanente y el espíritu para plantearse desafíos y también la valentía para superarlos. Que es una frase que quedó plasmada en ese acto que tuvo lugar en el Palacio Legislativo, ¿no? Cuando llegaron los jugadores y, bueno, recibieron allí la... fueron recibidos por el pueblo. ¿Por qué la corporación, teniendo objetivos muy diferentes, de repente adopta esta frase?
No, los objetivos no son diferentes. Precisamente la frase trasciende el fútbol. Creo que la frase y lo que hicieron los jugadores en el Mundial trascendió a un equipo de fútbol. Lo que transmitieron en forma permanente fueron valores. Y el liderazgo se define por la capacidad de movilizar a toda una sociedad a una escala de valores superior. Y eso fue lo que lograron los muchachos de la selección y el director técnico. Y esa frase lo resume. Ahí no se habla de fútbol, ahí se habla de valores. Ahí se habla de que cuando uno se plantea objetivos ambiciosos, cuando uno tiene la valentía de plantearse desafíos en forma permanente, lo que importa no es el ganar, lo que importa no es el resultado, lo que importa no es el triunfo fácil, lo que importa es el camino recorrido para superar esos desafíos.
Pero para una empresa es esencial llegar a un resultado positivo. ¿Dónde está la diferencia?
¿Cuándo termina? No, si nosotros recorremos este camino, por ejemplo, con Agolán, transformando una empresa deficitaria, con 250 trabajadores con la autoestima por el piso porque forman parte de una empresa deficitaria y tienen que estar apoyadas por la corporación, en un parque industrial exitoso, con 400 trabajadores con la autoestima por el techo, allá arriba, porque se siente que están aportando algo a la sociedad. El proceso es lo que importa. Lo que importa es el camino recorrido que permitió sacar de una autoestima baja a una autoestima elevada a un conjunto de gente con capacidad de soñar y plantearse nuevos desafíos. El triunfo o la derrota es efímero, eso es una enseñanza del fútbol. Yo jugué al fútbol en mi juventud y uno gana un fin de semana y pierde al otro. El triunfo es efímero. Digamos, lo que queda para siempre y queda para siempre en la vida de todos los uruguayos es el proceso este que se vivió, y la sociedad lo demostró saliendo a la calle a pesar de haber perdido dos partidos seguidos después de haber clasificado para la semifinal.
Pero el asunto que me quedo pensando es, en el caso de Agolán, efectivamente atraviesa hoy día dificultades, pero sigue en pie gracias a la corporación. Pienso en otras empresas que, atravesando dificultades, tiene que bajar la cortina.
Si no es Agolán, es lo que señalábamos hoy. Es el pueblo de Juan Lacase, digamos, sigue en pie gracias a Agolán. Es más, cuando Agolán cayó, y no fue en este gobierno ni en el gobierno anterior, fue en otro gobierno anterior, el pueblo se puso de pie para que reabriera. Y Agolán reabrió gracias a que el pueblo se puso de pie. El pueblo está de pie gracias a Agolán. Y lo que nosotros vamos a tratar es de fortalecer ese proceso para que el pueblo siga de pie y fortalecido. No estamos hablando de una empresa que es mía. Si fuera mi empresa y yo estoy para ganar plata en mi empresa, mi respuesta sería diferente. Pero yo soy presidente de una empresa pública con compromiso por las políticas públicas y por el desarrollo social del Uruguay, en particular en lo que me corresponde, con una inserción particular en el pueblo de Juan Lacase. Mi compromiso con la acción pública sobre Juan Lacase es fortalecer al pueblo, aunque eso implique la reconversión de Agolán, pero fortalecer al pueblo, porque por eso se le asiste a Agolán, por su importancia sobre el pueblo. Porque si fuera una empresa más perdida en cualquier otro punto de Montevideo, por ejemplo, donde quizás no se le asistiría, pero por los efectos positivos que genera sobre donde está inserto es que se justifica la acción social.
Economista Luis Porto, ha sido muy amable.
No, por favor, gracias a ustedes.